Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace esto posible. Poco ha durado la cita, ¿verdad? Han tardado 11 meses en reunirse de nuevo para un encuentro que al final, como que te han despachado en una hora escasa. Te hablo de la reunión que esta mañana han mantenido en el Congreso Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Los anteriores encuentros entre los dos habían sido de al menos 3 horas, con muchos asuntos pendientes. Pero bueno, independientemente del reloj, la reunión, que era la primera en esa ronda de contactos que va a mantener el candidato a la investidura, que es Feijóo, termina con lo previsible, con lo esperado por todos. El Partido Socialista, el próximo 27 de septiembre, va a votar no a que Feijóo sea el próximo presidente de gobierno.
Es bastante evidente el resultado de la reunión en términos de apoyo o de rechazo de la investidura. Lamentablemente, ya era sabido de antemano, parece ser que el Partido Socialista Obrero Español no le interesa una investidura entre partidos constitucionalistas.
Sánchez dice no, es lo esperado. Lo que no era tanto es la propuesta o el ofrecimiento que le ha hecho el líder del PP. Feijóo se ha presentado con un acuerdo en aras de la centralidad por el que la lista más votada fuera la que pudiera gobernar en nuestro país, como dicen en el PP, que por otra parte viene siendo lo normal en los últimos 45 años. ¿En qué consistía ese acuerdo? Pues Feijóo le proponía a Sánchez que le dejase gobernar durante 2 años, una legislatura corta, 24 meses, en la que llevarían a cabo hasta 6 pactos de Estado. Después de ese tiempo, convocaría de nuevo elecciones generales. Ese acuerdo se lo ha ofrecido en un documento de 7 páginas, un Word llamado Por la Igualdad y el Bienestar de los Españoles. Y hay una foto que ilustra un poquito el objetivo, ¿no?, del documento en esa primera página. Son los pactos de la Moncloa que firmaron en 1977 todas las fuerzas políticas, independientemente de su ideología, que venían encima de una dictadura. Una foto en blanco y negro donde podemos ver al entonces presidente Suárez en el centro, a Carrillo, a Ramón Tamames, a Manuel Fraga. ¿Qué busca con esto Núñez Feijóo? Bueno, pues lo primero, el que por él no va a quedar esto de tener gobierno, que lo ha intentado y que ese intento se materializa en una oferta de condiciones real, que se puede leer, tangible. Segundo, busca una centralidad frente a los que piensan agitar la bandera del miedo de que viene la extrema derecha, que ponen énfasis en esos pactos autonómicos que el PP ha cerrado con Vox. Y tercero, Feijóo con el acuerdo se posiciona radicalmente enfrente de lo que está haciendo el propio Sánchez, ofreciendo amnistía a cambio de votos independentistas. Frente al independentismo, centralismo, constitución y diálogo para la igualdad de los españoles, vendría a ser el mensaje a transmitir con ese pacto. El problema es que una negociación es un toma y daca, un yo te pido un sacrificio para darte después algo a cambio. Y aquí el señor Feijóo ni le ofrece a Sánchez una vicepresidencia en un hipotético gobierno, como hemos visto en países como Alemania, ¿verdad?, cuando hablan de grandes coaliciones, ni tampoco le ofrece una alternancia de 2 años dentro de un mismo gobierno, como ha ocurrido incluso en alcaldías de España. El pacto por una y otra parte había nacido como la propia reunión, abocada en cuanto a resultado al fracaso. Es miércoles, es 30 de agosto. Además de estas cuestiones políticas, están pasando más cosas. Te las cuenta ya Eva Revenga.
Alerta amarilla en 6 comunidades por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, además de tormentas y olas de hasta 3 metros. Estas comunidades son Almería, Murcia, Alicante, el sur de Valencia, el extremo oriental de Castilla-La Mancha y el norte de Baleares y de Cataluña. Las temperaturas, por su parte, no van a superar hoy los 33 grados en lugares como Córdoba o Huelva y no van a llegar a los 25 en el norte peninsular. Y nueva víctima de violencia machista, un hombre ha sido detenido tras haber matado a su pareja en el municipio salmantino de Béjar y después intentar tirarse de un viaducto. El hombre llamó a la policía diciendo que había asesinado a la mujer y que se iba a suicidar. Cuando los agentes llegaron al domicilio, la encontraron fallecida con un fuerte golpe en la cabeza. Y ya han desembarcado en Senegal los 168 migrantes rescatados el pasado jueves por la patria. patrullera Río Tajo de la Guardia Civil en Mauritania. Todos están ya a salvo en tierra tras la travesía que comenzaron el lunes cuando fueron rescatados por la Guardia Civil de un cayuco con el que pretendían llegar a las Islas Canarias. El Papa ha anunciado que el próximo 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, va a publicar una nueva exhortación apostólica. Será la segunda parte de la encíclica Laudato Si, publicada en 2015, que Francisco dedicó a la salvaguardia del medio ambiente y que se ha convertido en un manifiesto ecologista para el cuidado de la naturaleza. Y Iberdrola y el Arzobispado de Madrid han firmado un acuerdo para instalar paneles solares en 13 parroquias que van a producir anualmente más de 1.000 megavatios hora. De estas instalaciones, que van a evitar la emisión de 5.800 toneladas de CO2 a la atmósfera en los próximos 30 años, se van a beneficiar más de 1.000 familias que reducirán sus facturas un 40% y accederán al autoconsumo renovable sin realizar inversiones.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Seguimos hablando del caso Rubiales y el gobierno sigue a la espera de esa decisión del TAD para suspender a Rubiales.
Después de que el Consejo Superior de Deportes enviara la documentación requerida al Tribunal Administrativo del Deporte, estamos, Arancha Rodríguez, a la espera de conocer cuándo se vuelve a reunir este tribunal.
Pues de momento no hay fecha fijada. El presidente del tribunal del TAD está estudiando toda la documentación adicional solicitada al CSD para poder resolver el caso Rubiales. Está estudiándola y tiene que decidir aún cuándo convoca esa reunión con los otros 6 miembros del tribunal. Aún no hay fecha fijada, como decía, y es importante recordar que hasta que el TAD no resuelva, no puede el CSD iniciar los trámites para suspender a Luis Rubiales. Solo 48 horas después de la decisión del TAD, el Consejo Superior de Deportes puede convocar a su comisión directiva para la inhabilitación de Rubiales.
Sigue abierto desde el martes el plazo de 15 días para que Jenny Hermoso se adhiera a la denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y estamos en el tercer día de huelga de hambre de la madre de Luis Rubiales, Ángeles Béjar, recluida en una iglesia de Motril. Citas del día a las 3 de la tarde, tiempo de juego con el España-Irán del Mundial de Baloncesto y con la etapa de la vuelta entre Morella y Burriana. Es noticia en la vuelta el abandono de Rubén Guerreiro de Movistar con rotura de clavícula.
Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Enseguida vamos a volver de nuevo hasta el Congreso, donde hoy sin duda, bueno, pues ha tenido lugar esa reunión entre Pedro Sánchez y entre Alberto Núñez Feijóo, con ese acuerdo que le ha prometido el líder del PP y del que te vamos a seguir contando aquí a lo largo de Mediodía COPE. Pero hoy también es noticia un dato económico, ¿no?, que nos afecta al bolsillo a todos, como es ese dato de IPC. La tasa que ha aumentado 3 décimas de nuevo en agosto, vuelven a subir los precios hasta el 2,6%. Llevamos ya 2 semanas, 2 subidas con consecutivas, porque ya vimos que en julio se rompía la tendencia que veíamos viendo de moderación del IPC y volvían a escalar los precios. Es que lo estamos viendo en agosto, da igual de lo que hablemos, de hoteles, de viajes, de supermercados, toda la vida en general se ha encarecido. Pero hoy queremos fijarnos en algunos de nuestros productos de la cesta de la compra que podríamos decir más han pegado el pelotazo, ¿no?, en este verano. Hablamos, por supuesto, de ese aceite de oliva que ha subido más de un 40% en el último año. Pero es que también hablamos del azúcar, de los huevos, de la leche. Los pasteleros, claro, los principales afectados. Prácticamente toda su materia prima está subiendo como la espuma.
Hemos notado una subida de precios bastante alta sobre los productos de pastelería. Se nota muchísimo el incremento, ya que los precios en el mercado tampoco los puedes tocar mucho, ¿sabes? Ya que el cliente al final se afianza a un precio más o menos medio alto, depende de la calidad, y le cuesta mucho notar las subidas.
Jesús es pastelero en una confitería en Madrid. Nos asegura que espera, pues eso, que esas subidas sean escasas, porque viene la temporada alta para ellos, como son, por ejemplo, las Navidades, ¿verdad? O también el periodo que va de Todos los Santos, por ejemplo, con la venta de huesos de santo. Y es que cuanto más consumo de materia prima tienen, más tienen que aumentar el precio de sus productos, encareciéndonos lo que compramos todos.
Que vienen unos tiempos de bastante trabajo, de fiestas, la fiesta del Pilar, los huesos, los buñuelos, todo eso pues requiere de mucha materia prima, o sea que ojalá y sea poca, ya que si no sí que no vamos a aguantar tanto como estamos aguantando en precios y al final pues se tiene que tocar.
Bueno, lo del aceite, desde luego, es que es escandaloso, ¿eh? Dentro de la lista de la compra, y ya no solo hablamos de pasteleros, sino de todos los consumidores. Es que ya estamos viendo cómo se ha producido, pues, un fenómeno que veíamos hace unos meses por parte de las botellas de alcohol, ¿verdad? Como tienen todas esas botellas de aceite alarma para evitar robos. Hay subida de precios y hay menos oferta. Juan Luis Ávila, de la Confederación de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, explicaba en COPE que la situación no tiene visos de cambiar.
El escenario que tenemos sobre la mesa no lo hemos vivido nunca, porque la situación, y a mí me gustaría insistir un poco en esto, que tenemos los olivicultores totalmente de ruina absoluta. Hay muchas explotaciones que ya se están cuestionando seguir adelante porque llevan dos años consecutivos sin ingresos ninguno, porque cuando hablamos de una caída de la cosecha del 60 al 70%, lógicamente hay mucho cero, es decir, hay muchas personas que no han producido absolutamente nada.
Vamos con la leche. También ha protagonizado una subida de dos dígitos cercana al 20% que corresponde con los altos costes de producción. Piensos para dar de comer a ese ganado, carburantes y una luz que ha empezado también este verano a subir. Todo ello acaba repercutiendo en el consumidor, porque si no, las ganaderías lo tendrían muy complicado. Roberto tiene una lechera en Lugo.
Los costes de producción se nos han ido de las manos completamente. El precio de los concentrados, las energías, los combustibles, todo en general ha subido demasiado y de ahí ya haya tenido que subir, en que cierran en torno a 800 ganaderías de leche al año. Entonces estamos hablando de algo muy preocupante que ya no a largo plazo, a medio plazo, pues va a ser un problema para este país, porque nos vamos a ver sin productores de leche. Entonces la leche tendrá que venir de terceros países que luego ya nos impondrán unos precios.
Desde luego, todos estos productos los hemos notado, y hay también otro que sube a ritmo de dos dígitos, de lo que hablamos también, constituye esa materia prima de los pasteleros. Como hablamos del el huevo, ha subido en la última cifra que tenemos disponible, que es la del mes de junio, casi un 13%. Es un producto sin duda muy utilizado en las familias españolas porque aguanta bien en la nevera, es básico de nuestra dieta mediterránea, de nuestros platos, y queremos hoy saber, bueno, ¿por qué se producen estas subidas? Siguiendo buscando esas causas. Enrique Díaz es director de la Interprofesional del Huevo y sus Productos. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Hay que buscar esas causas. ¿De dónde vienen? ¿Qué explica el que el huevo sea uno de esos productos de la cesta de la compra que más se ha encarecido en los últimos meses?
Bueno, pues las causas ya se han comentado en la introducción al tema. Principalmente el coste de alimentación. La puesta de huevos, el principal coste que tenemos es la alimentación de los animales, y siguen unos precios muy altos, está casi un 50% más que lo habitual, y hay que tener en cuenta que el coste de alimentación pues supone casi entre un 60-70% de los costes totales. Uh-huh. Pero es que el resto de costes también se ha disparado. No, hablar de energía, hablar de mano de obra, de personal, gasto de personal, transporte, envases, celulosas, todo eso se ha encarecido de manera brutal y ahí está. De todas formas, sí comentar que dentro del IPC tan alto que tenemos, uh-huh, has dicho que estamos, el dato de julio era del 12,8%, y comentar que en los últimos meses el crecimiento del IPC está, o sea, el acumulado anual está bajando desde el récord que tuvimos del 29,8 que fue en diciembre, ¿no? Desde ese momento, pues bueno, del 29 al 12 ha bajado sustancialmente, ¿no? Los grandes incrementos de precios se dieron a lo largo de 2022. Ahora en 2023, pues los precios están bastante estabilizados o estables, con un crecimiento más o menos normal de 0,1, negativos algunos meses. Bueno, con lo cual la estimación es que al final del año nos movamos en números pues más cercanos al 6%, 5%, 7%, por ese rango de
O sea, que los huevos siguieran bajando o moderando el precio con respecto a los últimos meses, pero
bueno, al menos no subiendo, al menos, vale, no subiendo. Como es una tasa anual, en todo 2023, esa es la estimación que podemos tener. Entre alrededor del 5 o 6% es lo que estimamos que será. Pero estamos sujetos a la apertura del mercado ucraniano de cereales, la sequía que sigue causando estragos.
La luz que ha vuelto a subir.
la luz que vuelva a subir. En fin, que estamos ahí con muchas, muchas variables que están muy, muy elevadas los precios.
Uh-huh, pero de hablar de previsión estaríamos hablando que si nada va mal, si nada se tuerce, una persona que fuera a finales de año al supermercado se encontraría que los huevos sí que son más caros que el año pasado, pero claro, un 6%. No hablamos del precio de subida del 30%, con algo hay que consolarse, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. De todas formas, es que se dan más circunstancias, ¿no? Hay otro tema que es la falta de huevos a nivel mundial, ¿no? Y eso hace que los mercados, pues también, cuando reclaman producto, pues los precios se elevan ligeramente, ¿no? Pero sí se ven indicadores de también que puede empezar a bajar. Se está viendo el precio medio de Europa, está muy cercano ya al español, cuando normalmente es mucho más elevado. Entonces son síntomas de que puede inclusive llegar a bajar un poquito. Ojalá sea el huevo uno de los productos que pueda bajar la cesta de la compra, ¿no? El valor que la verdad que está siendo inasumible para mucha gente.
Sí, porque además mucha gente, pues con los cambios a la dieta, consecuencia del encarecimiento de productos, hace que esa proteína quizás se haya desviado, ¿no?, del foco de la carne o del pescado, y que consuman como fuente de proteínas más el huevo, ¿no?, ante el precio que están teniendo otros productos. Enrique Díaz, director de la Interprofesional del Huevo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Y ahora en Mediodía nos vamos a acercar hasta conocer la situación en Cáceres, porque allí nos ha llamado la atención el que un hombre de 86 años haya fallecido y otras 6 personas haya hospitalizadas, 2 de ellas en la UCI, por un brote de legionela. Y es que la semana pasada se tuvieron que clausurar 8 fuentes públicas de agua potable cuando se detectó esta bacteria en análisis preventivos. ¿De qué bacteria hablamos? ¿Qué tipo de problemas causan? Vamos a conocer más datos. Adrián García, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Desde Extremadura, ¿cuál es la última hora de este caso, Adrián?
Pues la última hora, lo último que sabemos, Sofía, es lo que estamos adelantando en COPE Extremadura, y es que de momento a esta hora no hay más contagios. Esa es la buena noticia. La mala la tuvimos que dar, como dices, este martes por el fallecimiento de un varón de 86 años. Era el séptimo infectado. Los otros 6 continúan ingresados en el Hospital San Vicente de Alcántara de Cáceres. 4 de ellos en planta y 2 en UCI, ambos varones de 65 años. Hasta ahora, la clave en la que se centra la investigación epidemiológica del Servicio Extremeño de Salud es dar con el foco común entre los casos para evitar más contagios. La consejera portavoz de la Junta, Victoria Bazán, acaba de comparecer hace unos minutos para reducir la alarma.
De momento no hay que alarmar mucho más, de momento no parece que haya más casos. Estamos expuestos a que pueda pasar en cualquier momento, pero lógicamente las instituciones sanitarias, tanto de Cáceres como de la Junta de Extremadura, están trabajando juntas, buscando el origen, que es lo principal, y buscando luego ese foco para luego acabar con él lo antes posible.
La verdad, Adrián, que la legionela no es algo nuevo. Hemos hablado que a veces surgen en hospitales. ¿Hasta qué punto es grave para tranquilizarnos?
Pues mira, para tranquilizarnos sobre todo. Hay que tener en cuenta, Sofía, que hablamos de una bacteria que se contagia a través de aerosoles, que normalmente pueden estar cerca de fuentes, por ejemplo, en el exterior, o de duchas o spas, si hablamos de interior, y que cobra fuerza también con las altas temperaturas. Lo importante, sin embargo, y a raíz de lo que me preguntas, es que no suele ser peligrosa para todo el mundo, pero sí para la población con patologías previas o avanzada edad. Así nos lo ha contado la experta Ana Carmen Aguirre.
No es peligrosa para todo el mundo, sino sobre todo para la gente que tiene las defensas bajas, por alguna razón, ¿vale? Que están inmunodeprimidos, que es lo que veo que puede haber pasado en el caso de Cáceres.
Adrián García, COPE Extremadura, gracias.
Sofía, gracias, un abrazo.
Bueno, y hoy te estamos hablando de fiestas, porque enseguida vamos a estar en Buñol con esa tomatina tradicional que tiene todos los años en esta localidad, tiene lugar en esta localidad valenciana. Desde luego que el mes de agosto es un mes tradicional de fiestas, ¿eh? Yo no sé si tú eres de los que te apuntas a la tomatina de Buñol, eres más de los Sanfermines de Pamplona o esperas a las fiestas del Pilar de Zaragoza. ¿Qué fiesta es la que tú nunca te pierdes? ¿Cuál es tu favorita? ¿La de tu pueblo? ¿Por qué son especiales para ti? Queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, el 637-230000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Lo que vas a escuchar ahora es una situación, un hecho que cada vez se repite con más frecuencia en el Estrecho de Gibraltar. Ese es el golpe, el ataque de una orca a un velero, un barco de recreo, ¿eh? Tal cual.
Muerden el timón del barco, te lo dejan a la deriva.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Tú sigues preparándote para la vuelta. Let's go. Nosotros seguimos con nuevas ofertas en el Black to School de MediaMark. Aprovecha la vuelta al cole a precios de Black Friday y empieza el nuevo curso con nueva tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hazlo como si ya no te jugaras nada. Como si fueras a morir mañana. Aunque lo veas demasiado lejos.
Como cada último miércoles de agosto, las calles de Buñol en Valencia, digamos que muy limpias, no se quedan durante un rato. Vuelven a teñirse de rojo porque llega el momento álgido de sus fiestas, la famosa tomatina. Hace ya 76 años que comenzó esta tradición de lanzarse tomates en el pueblo, que lleva a la distinción de fiesta de interés turístico internacional. Y para este año, el segundo que se realiza después de la pandemia, se han empleado 150.000 kilos de tomates. Sergio Galarza es concejal de festejos. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo no sé si lo que decía, se queda eso como un escenario de guerra o no, después de lo que habéis vivido hace escasamente una hora.
Pues nada, mira, estoy asomado ahora mismo en la ventana del ayuntamiento y estoy viendo la plaza y está preciosa. No te digo más, está preciosa. Un rojo bonito.
Un rojo muy bonito. 150.000 kilos de tomates. Oye, estábamos hablando en un día como este del IPC de precios y con lo caro que está la verdura, me imagino que muy barato tampoco se ha salido, ¿no?
No, la verdad que no. La verdad que es un pico lo que cuesta. Pero como bien estaba diciendo en la introducción, es 76 aniversario de la tomatina de Buñol.
Ay, que esa comunicación se nos ha cortado. Pero con quien podemos hablar también es alguien que ha vivido muy de cerca esas fiestas, que se ha estado subida en un camión encima de ellas y que es Gema, una de sus participantes. ¿Qué tal, Gema? Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que la ropa del color que la llevas es blanca, nos ha quedado, ¿no?
No, llevaba las zapatillas blancas y ahora mismo son rojas. Esto me pillas que acabo de salir del río de meterme a ver lo que me he quitado.
Sí, que no encontrabas el teléfono, me han dicho. Claro, no, normal, no, no, había que dejarlo a salvo.
Claro.
Oye, Gema, ¿cómo se vive esta fiesta subida encima de ese camión a tomatazo limpio?
Pues la verdad es que el recorrido es muy diferente si lo ves en el camión. O sea, yo entro todos los años abajo y cuando vas arriba es muy diferente y muy guay porque lo ves desde el principio hasta el final. Y ves cómo...
Una pasada
me dicen por aquí.
Oye, Sergio, es una de las fiestas más curiosas que tenemos en España y desde luego si es peculiar su celebración, también es peculiar su nacimiento. Cuéntanos por qué, ¿a qué se debe esta tradición? ¿Sergio?
Muchos años atrás, unos amigos que se juntaron y sin querer empezaron a tirarse tomates y poco a poco fue creciendo, pues hasta el día de hoy. Hasta el 76 aniversario de la tomatina. 150.000 kilos en 6 camiones.
Ahí es poco. Oye, Sergio, ¿este año habéis notado más gente o no que otros años?
Sí, en entrevistas anteriores lo decía. El año pasado, el año post-pandemia, aún había muchos continentes cerrados, tenía muchas cosas cerradas, muchas fronteras. Entonces este año ya han abierto todas las fronteras y 16.000 asistentes este año.
No está nada mal, ¿eh? Me imagino que eso de bastantes países, ¿no?
Sí, hay de todos, hay, pero las nacionalidades, a mí lo que más me gusta de la tomatina es que cualquier persona de cualquier lugar cabe aquí en la tomatina, o sea, cualquier persona.
Pues que sigáis disfrutando, que aunque toque ahora luego la tarea de limpieza de lavadoras y de baños en el río, esto es para disfrutarlo. Sergio Galarza y Gema Sánchez, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros hoy en Mediodía Cope.
A vosotros.
Muchas gracias a vosotros por llamarnos.
Bueno, y vamos a hablar, gracias a los dos, y vamos a hablar de ahorro, porque en un día en el que son protagonistas precios, sin duda, las familias españolas, pues al final tienen que tirar de ahorros, ¿no?, de lo que tienen en la cuenta del banco. Y nos dice el Banco Central Europeo que hemos batido récord. Los hogares retiraron 12.200 millones de euros en depósitos. Es la mayor cifra desde octubre de 2012.
Yo en estos momentos, la verdad es que tengo dos hijos que están en la universidad y ahorro poquito. Tiramos más del día a día porque tenemos muchos gastos.
Este año, desde luego, están muy caras las cosas y yo soy un jubilado que tengo un sueldo, una jubilación regular. Estoy viendo que, menos mal, que tengo unos ahorros de antes y, bueno, poco a poco voy tirando de ellos.
Marisa y Agustín son dos buenos ejemplos. Hay varias razones que explican este descenso del ahorro. Una de ellas, la continua subida de precios y la necesidad de hacerlos frente. Lo explica Raimon Torres, director de Coyuntura Económica de la Fundación de Cajas de Ahorro.
Hay varios factores, pero efectivamente el más importante es la subida de precios y como consecuencia la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Entonces lo que están haciendo es tirar del ahorro para sostener el consumo y también... por ejemplo, pues la inversión en vivienda, etcétera, pero sobre todo el consumo. Es decir, que los hogares ya no disponen de un flujo de ingresos suficiente para sostener un gasto que se ha encarecido como consecuencia de la inflación. Ese es el principal factor, ¿no?
Luego también hay movimiento, porque ante la escasa remuneración que ofrece la banca, esto lleva a las familias a buscar alternativas más rentables para colocar sus ahorros.
La devolución anticipada de préstamos hipotecarios. Eso es una forma de utilizar el ahorro depositado para contener el coste financiero de las hipotecas, ¿no? La otra manera es comprando activos que sí tienen remuneración, que sí ofrecen remuneración y rentabilidad, como son sobre todo los bonos públicos, ¿no? Que son seguros, son inversiones seguras, remuneradas, no tan líquidas, por supuesto, como los depósitos, pero bueno, que ya ofrecen una cierta remuneración.
Prácticamente la misma cantidad que aumentaron los depósitos en diciembre fue retirada un mes más tarde para poder frente a los ingresos extra de las vacaciones. Un colchón que se debe al ahorro que en buena parte pudimos hacer durante la pandemia, pero ahora ese ahorro ya se esfuma.
Sobre ahorro, bueno, fue acumulado, fue absolutamente excepcional. No hay precedentes en nuestra historia económica reciente, ¿o no? Ese sobre ahorro... para las familias que tienen menos nivel de ingresos, ha desaparecido, prácticamente ha desaparecido, ¿no? Y para otras familias sí que existe un cierto sobreahorro, pero ya se ha invertido en activos financieros, ¿no?
Las familias al final tiran de ahorros para poder cubrir sus gastos, especialmente el de la hipoteca, que desde que empezaron a subir los tipos de interés se come desde luego gran parte del sueldo. Y antes de llegar a la 1:30 de la tarde, oye, que lo de Sebastián Yatra y Carlos Alcaraz es que va camino de convertirse en la pareja del verano.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na.
Porque se acaba que si no, Aitana, ponte a temblar. Si el otro día el tenista y el cantante jugaron juntos un partido de dobles dentro de la previa del US Open, ahora ha sido el cantante el que ante 23.000 personas y al terminar el partido se ha arrancado con un tema de Yatra.
Song that he listened a lot.
Can you sing a little tune of that song? Vagamundo.
Me va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar. De estar con todo el mundo, na, 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 na.
Bueno, que siga jugando al tenis porque desde luego se le da mejor que lo del cante. El tenista ha contado que el colombiano es un gran apoyo para él y que lo tenía en deuda. Los dos habían hecho una apuesta y al final hay que cumplirlas. Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y vamos con el repaso que hasta ahora hacemos siempre en Mediodía COPE, que sin duda pasa por esos precios que volvieron a subir en agosto, un 2,6% respecto al mismo mes de 2022. Algunos productos básicos encabezan esta subida, entre ellos el aceite, el azúcar, la leche o los huevos. Estos últimos han subido casi un 13% en el último año. En Mediodía COPE, Enrique Díaz, director de Improbo, la Interprofesional.
Principalmente el coste de alimentación, y sigue en unos precios muy altos, está casi un 50% más que lo habitual, pero es que el resto de costes también se ha disparado. No hablar de energía, hablar de mano de obra, transporte, envases, celulosas, todo eso se ha encarecido de manera brutal.
El sector de la hostelería ve carencias en el análisis que ha realizado el Banco de España, en el que aseguran que han subido sus precios 3 puntos más de lo que lo han hecho sus costes. En Herrera en COPE, José Luis Ifuel, presidente de Hostelería de España, ha resaltado que el sector incrementó el año pasado los salarios por encima de la media, hasta en un 12%.
Se basan en datos supuestamente de la agencia tributaria, pero la realidad es que no tiene nada que ver, que mezclan el precio de las habitaciones, los hoteles con la hostelería, con la restauración, con las cervezas, con los menús del día, con la alta restauración, no tiene nada que ver, y eso ya es un dato que no hace fiel reflejo de la realidad.
España sigue siendo un año más líder mundial en donación de órganos. En 2022 nuestro país aportó 1 de cada 4 donantes fallecidos de la Unión Europea y el 5% a nivel global. Además, hemos sido el segundo país en número de trasplantes realizados, solo superado por Estados Unidos, según el último informe del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante. Y así suenan hoy las calles de la capital de Gabón. Centenares de personas han salido en apoyo de los militares que han asegurado dar un golpe de Estado contra el presidente del país africano, Ali Bongo, cuya familia está en el poder desde 1967.
Defender la paz poniendo fin al régimen vigente que amenaza con conducir al país al caos.
Los golpistas han anunciado la disolución de las instituciones del país, incluido el gobierno, el Senado, la Asamblea Nacional y el Tribunal Constitucional. Florida se prepara para la llegada del primer huracán de la temporada. Es el huracán Idaila, que ya ha dejado graves daños en Cuba. Se prevén marejadas importantes, vientos de hasta 190 kilómetros por hora. Más de 1,5 millones de personas tienen ya la orden de evacuar sus casas y se han habilitado más de 500 de refugios. Y ahora tenemos un mensaje de Orange Empresas, Ana Presmanes.
Los ciberataques a empresas han aumentado en un 45% respecto a 2022. Tanto es así que se calcula que hay un ataque de tipo ransomware cada 11 segundos, según ENISA. Las empresas más afectadas son las del sector educativo, los e-commerce y las administraciones públicas. La suma de los ciberataques en estos sectores suma una media de 1.250 a la semana.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
En España hay más de 2 millones de estudiantes que estudian fuera de casa, ya sea procedentes pues, de otra provincia, de otra región o también de otros países. Y claro, llegan a estudiar y el alojamiento es una de las principales papeletas, ¿no?, que tienen que resolver. ¿Dónde voy a vivir? Está claro. La verdad es que está complicado, ¿eh?, teniendo en cuenta los precios de casi todo. Ayer hablábamos de las habitaciones, de lo que cuestan los pisos de alquiler en buena parte del país. Pero hoy también hablamos de otras alternativas que también están por las nubes. Nacho Rodríguez de Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
Con todo esto, ¿qué alternativas tienen?
Pues mira, una de las posibilidades es tratar de encontrar piso, y aunque ya sabes, lo hemos contado, está muy complicado, es la opción más frecuente porque es la alternativa más barata. La habitación en España está entre los 400 y 500 euros, y es que permite al estudiante, dicen, tener mucha libertad, claro, y tienen otras ventajas. Nos lo explica Eduardo Garballo, él se dedica concretamente a esto, a la búsqueda de alojamiento para universitarios.
Permite vivir con gente parecida y conocer gente, ya que normalmente se escogen a los inquilinos buscando cierta similitud de edades y de ocupación. Es por ello que los estudiantes y jóvenes profesionales internacionales suelen utilizar esta forma de alquiler. Sin embargo, el alquiler de habitaciones tiene el problema de la convivencia.
En España, Sofía, hay más de 2 millones de estudiantes que estudian fuera de casa, ya sea procedentes de otra provincia española o directamente del extranjero. Por compartir un piso con otros 3 españoles y un francés en Valencia, se decantó Sergio, de 22 años, que no se arrepiente.
Comparado con la residencia era un poco más barato, pero muchísimo mejor, la verdad, porque en piso, bueno, conocí verdaderamente bien a mis compañeros de piso, que ahora son mis amigos. La verdad que el pro es todo. Realmente el hecho de poder tener convivencia, etcétera, para mí es lo más grande.
Por la presión inmobiliaria de algunas ciudades, o bien porque los padres lo prefieren, también están los colegios mayores y las residencias. Silvia Álava, psicóloga.
Si eres una persona extrovertida, que lo que te gusta es tener siempre planes y posibilidades de elegir, quizás lo mejor puede ser estas opciones, o colegio mayor o residencias. Todo el mundo llega en igualdad de condiciones. Cuando llegas el primer día, tú vas pensando que eres la única, que no tiene amigos, que no vas a conocer a nadie, y estamos todos igual. Y eso facilita el hecho de ser capaces de hacer amigos.
Además de la personalidad del estudiante, a la hora de elegir alojamiento influye, bueno, yo diría que es la principal causa, el gasto que implica a las familias.
Así es. El precio de las residencias está entre los 600 y los 800 euros y los colegios mayores son sensiblemente más caros, entre los 1.000 y los 1.500. A pesar de que su coste puede superar hasta en un 60% el de un piso, ofrecen muchos servicios que mejoran la vida del estudiante, además de facilitar mucho la socialización, ya sabes. Tienen espacios comunes, actividades. Jimena es una estudiante cordobesa de 21 años que ha vivido en una residencia en Madrid.
Pues estabas con personas que tampoco conocían a nadie, entonces pues formas tu grupo de amigos en la residencia. Otro pro es que por lo general, en casi todas o en la que yo iba, pues te ofrecían la comida, también te limpiaban la habitación una vez a la semana, y la verdad que está súper bien y es muy cómodo para pues, alguien que se va a una nueva ciudad.
3 de cada 10 jóvenes estudian fuera de casa, todos quieren lógicamente acertar con el alojamiento, es una de las decisiones que más se piensan, pero oye, si te equivocas, no pasa nada, porque siempre está ahí a la vuelta de la esquina el cambio. Gracias, Nacho.
A ti.
Y 37 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, una hora muy propicia esta para hablar de cocina y de cocineros, ¿verdad? Porque en la cocina se encuentra nuestro siguiente invitado. Vámonos hasta Valencia en directo. Esto que suena debería ser la cocina del Monasterio Santo Espíritu de, creo que se dice, Gilet, a 35 minutos de Valencia. Fray Ángel, ¿está por ahí? Buenas tardes.
Aquí me tienes.
¿He dicho bien lo del monasterio o no? Es Gilet. Gilet,
sí,
¿no?
Sí, tal como suena la G, Gilet.
Vale, Gilet. Acabamos de sacarle de la cocina. Estamos en hora clave, ¿verdad?
Sí, aquí en la hospedería la comida es justamente a la 1:30. Me habéis pillado rematando el carro de la comida para subir arriba al comedor.
Fray Ángel Ramón Serrano es cocinero y franciscano, conocido por el canal que tiene en YouTube de su monasterio y que tiene nada más y nada menos casi 300.000 suscriptores. Se llama Franciscanos Santo Espíritu. En él usted enseña alguna de sus mejores recetas, ¿no?
Bueno, lo que enseño son la vida de la cocina del monasterio, es decir, porque ya no solamente es la receta, sino el mismo ambiente de la cocina, pues un ambiente tranquilo, apacible, pues donde se cocina, pues eso, sin tensiones, para que los alimentos salgan también sin tensiones y apacigüen a quien los coma, ¿no? Es decir, es la vida de la cocina, la vida de la cocina del monasterio, sí.
Fray Ángel, es usted todo un influencer, ¿eh? Porque oye, 300.000 seguidores en YouTube. Esto está fenomenal.
El primer sorprendido soy yo, que habitualmente siempre he vivido un poco en lo oculto y ahora pues, evidentemente, pues la sorpresa es mía, digo, sin haberme mostrado o sin pretender mostrarme como tantísima gente ve, ya no solamente en España, sino
fuera,
en los pueblos,
¿verdad?,
hermanos de Hispanoamérica, sí.
Si le parece, vamos a escuchar cómo suenan los vídeos del canal.
Sí.
Vamos. Déjenme que esto se ponga en marcha. 20 minutos, 35 minutos. Ustedes van viendo, pero no menos de media,
el lunes,
de media hora.
Estamos en Santo Espíritu y vamos con nuestra receta. Llevamos bien avanzado ya el mes de agosto y las vacaciones.
¿No le han dicho ya que algo le recuerda a Carlos Arguiñano?
No, pues en
¿no?
la primera vez que lo...
Pues de esa manera directa a la forma, ¿verdad? De la forma de comunicarse, la manera de hablar, aquí estamos todos diciendo, se parece a Carlos Arguiñano.
Sí, sí que me compararon una vez con un cocinero también de mucha influencia en México, Yuri de Gortari, que es un gran cocinero, y con ese sí que me compararon, o me han comparado en varias ocasiones, por la tranquilidad a la hora de hablar y eso, pero con Carlos Arguiñano, oye, me enorgullece que me comparen con
sí,
Carlos
sí,
Arguiñano.
Sí, 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 tiene madera de comunicador culinario.
Sí.
¿Cómo se le ocurrió abrir este canal?
Bueno, fue cuestión de necesidad, es decir, en la época de la pandemia, pues nos teníamos que reinventar y abrir un poco las ventanas del convento para decir, aquí estamos, no os olvidéis. Y bueno, pusimos algún vídeo de cocina y alguna celebración de la iglesia y demás, y bueno, los vídeos de cocina pues enseguida despertaron mucha curiosidad en la gente, y bueno, pues ahí seguimos, ya llevamos casi 2 años, si no 2 años ya, poniendo todos los lunes una receta.
Le hemos visto cocinar caldo de pollo casero, arroz al horno, croquetas de bacalao, mis favoritas, las gachas manchegas, el pollo chilindrón. Yo no sé cuál es su receta favorita.
Bueno, como manchego que soy, disfruto mucho haciendo pisto y viendo cómo la gente moja el pan en el pisto. Me parece muy placentero.
Es que ese es el mejor medidor de que está bueno. Si
sí,
después
sí,
hay moje de pan, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Y para el postre...
Y que el plato quede limpio.
Ese también. Y iba a decir para el postre, porque oye, todo el mundo sabe que en los monasterios y en los conventos es donde mejores dulces se prueban.
Bueno, pues aquí la gente que está en la hospedería, que por cierto aprovecho para saludarlos a todos que ahora me están escuchando, porque hemos puesto la entrevista por el hilo musical de la hospedería. Así que ahí están todos los clientes comiendo y escuchando al cocinero. Un saludo para todos. Pues sí, pues aquí pues pueden disfrutar de todos los bizcochos y magdalenas que suelo hacer para el desayuno, flanes, dulces así tipo pan de Calatrava, algunas resequillas, de vez en cuando pues algunas perrunillas y últimamente pues los higos secos, hice un pan de higos que fue la última receta que pusimos. Bien, de todo un poco.
No le he preguntado qué fue lo primero, lo de cocinero o lo de fraile.
Primero lo de fraile. Primero fui fraile y siendo fraile he tenido otros oficios. Y al final, pues eso, la necesidad, pues, hizo que me diera un paso hacia adelante. Digo, yo me encargo de la cocina y ya está, no... Pero fui primero fraile y luego cocinero.
Fray Ángel, que me han dicho que tiene también un libro. ¿Se siente más a gusto con esto de las tecnologías en las plataformas como YouTube o escribiendo?
Me siento más a gusto escribiendo, porque siempre me ha gustado mucho... escribir Y bueno, el libro fue una petición, una solicitud de una editorial sencilla, humilde, de aquí de Valencia, que me lo sugirió. Y bueno, yo con tiempo, porque tardé tiempo, pues poquito a poco fui sumando recetas y algún relato y salió el libro. Y bien, ha tenido bastante éxito. Pero ciertamente me siento más a gusto escribiendo que hablando.
Nos ha comentado que hay gente que está escuchando esta entrevista, Fray Ángel, que se está comiendo hoy allí en su monasterio.
Pues hoy están comiendo un estofado de patatas con pollo. Uh-huh. Y luego, pues hoy me aventuré a hacer un, ¿cómo le llaman los americanos? Un Kentucky de esos, que también me pongo moderno de vez en cuando, sí.
Ah, sí, qué novedades hay en esa carta.
Sí, sí, sí. Bueno, yo normalmente la comida la planeo cuando me levanto por la mañana y bajo a la cocina, abro la despensa y veo lo que tengo. Y con lo que tengo, pues...
A echar imaginación, pues, ¿no?
Hago la comida, sí.
No sé si, bueno, por las horas que son, si están escuchándonos a alguien que está en ese momento con la cocina, una receta así rapidica para poder comer.
Una receta rápida para poder comer. Pues ahora que todavía hace calor, pues una ensalada campera. A mí me encantan cocer unas patatas que no queden demasiado deshechas, cocer unas judías verdes, trocearle en juliana una poquita de cebolla, un huevo cocido y luego una latilla de algo que haya por ahí, unas sardinillas o un poco de atún y una vinagreta de aceite y vinagre según el gusto, se revuelve todo y a comer y a mojar pan, que el aceitillo que queda en el plato es interesante.
Interesante, diría yo, que casi es lo mejor del plato, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Oye, pues muchísimas gracias, Fray Ángel Ramón Serrano, por estar con nosotros hoy en Mediodía Cope. Que siga muy bien por el monasterio de Gilet en Valencia. Muchísimas gracias también por salir esos minutos de la cocina y por atender nuestra llamada.
Yo a gustísimo con vosotros. Como normalmente en la Cope la que escucho en la cocina, pues hoy en vez de
hoy forma escuchar, parte de ella.
Hablo por la COPE. Un saludo también para vosotros y gracias también por vuestro servicio y por vuestra compañía.
Gracias, muchísimas gracias. Que vaya bien, que aproveche.
Muy bien, buenas tardes.
Y hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando por, bueno, qué es lo que de alguna manera tienes tu fiesta del pueblo favorita, ¿no? Porque hoy es la tomatina de Buñol. 150.000 kilos de tomate se han lanzado. Yo no sé si participabas en esa fiesta, si no, si tienes alguna favorita, cuéntanoslo, porque queremos escucharte en el 637-230000. Rosario nos cuenta que tiene una fiesta muy especial.
Yo la fiesta que no me he perdido nunca y nunca me perderé, salvo que esté enferma, lógicamente, es la Virgen de la Higuera. Es la patrona de mi pueblo. Es el último fin de semana de mayo y el pueblo se llama Hormigos, desde la provincia de Toledo. Es un pueblo muy pequeño, pero es una Virgen muy especial.
En el norte siempre hay buenas celebraciones.
La Semana Grande de Santander Capital, en Cantabria, pues están invirtiendo mucho porque se dan cuenta que son fiestas populares, hay muchos eventos, fiestas, conciertos, muchos de ellos gratuitos, y te lo puedes pasar bastante bien sin necesidad de coger el coche. Ahora, yo creo que cualquier pueblo, a poca fiesta que haya, enseguida va a estar animado.
Efectivamente. ¿Qué fiesta es la que tú nunca te pierdes? Cuéntanoslo en el 637-230000, tu COPE local.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
El próximo martes 5 de septiembre, en Herrera, en COPE, celebraremos la inauguración del restaurante McDonald's número 600 en España desde Granada. Apoyando la economía española y el empleo, la calidad, el origen local y el campo español, la sostenibilidad y la solidaridad. Un menú de éxito con un impacto positivo en nuestro país. El martes, Herrera en COPE con McDonald's desde Granada.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Agosto se despide por todo lo alto.
Con la luna llena, porque estás muy deprimida y se está volviendo loca porque el sol.
Y es que este mes dice adiós con una super luna azul que será visible desde el atardecer hasta el amanecer, aunque la mejor hora para verla será de madrugada, en la madrugada de este 31 de agosto a las 3 y 36 minutos exactamente. Se puede observar desde cualquier lugar, aunque para disfrutarla mejor se recomienda ir lugares alejados de la contaminación lumínica. Enseguida vamos a contarte todo lo que tienes que saber sobre este fenómeno que nos ofrece el cielo, ¿eh? Menudo mes de agosto que llevamos. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Ahora es ya momento de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Y nos lo cuenta un día más Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid por obras de mejora en la calzada en la carretera de Valencia, en la A3 en Fuentidueña de Tajo. En el resto de vías a esta hora, situación muy tranquila, aunque precaución, van a encontrar ya tráfico irregular, tráfico en aumento en la M40 en la zona de Coslada en sentido A3.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Luna llena, invisibles son los hilos que maneja. Luna llena, siempre envuelta en un halo de lunática tristeza.
Muchas canciones dedicadas a la luna, y es que nos gusta mucho, y te hablo de la que vamos a poder ver esta madrugada. Su nombre es Super Azul, puedes pistar Y es que la luna no se verá azul, aunque se pueda observar algún trazo de ese color por la presencia de polvo y cenizas en la atmósfera. De hecho, su denominación se debe a que es la segunda luna llena del mes, porque agosto también empezó con luna llena, la superluna de Esturión. La de esta noche se verá hasta un 14% más grande y más brillante de lo habitual, porque orbita un 7% más cerca de la Tierra. Vamos a conocer más cosas de esta super luna que vamos a poder ver esta noche con el César González, que es astrónomo del Planetario de Madrid. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, César, ¿a qué se debe este fenómeno?
Bueno, realmente hay bastante confusión con el tema de lo de la luna azul. Hasta tal punto que el término real y original de luna azul no es el que se está difundiendo en la actualidad, que es la segunda luna llena en un mes, sino que realmente cuando se habla de luna azul, a lo que se está refiriendo es a la tercera luna llena que sucede en una estación astronómica, en este caso sería en verano, cuando hay una cuarta luna llena en esa estación astronómica. Y ese hecho, por ejemplo, en esta ocasión, en este año 2023, no se da, porque las lunas llenas que ha habido durante el verano han sido tres: la del 3 de julio, la del 1 de agosto y la del 31 de agosto. La siguiente luna llena es el 29 de septiembre, pero ya no es verano, sino que es otoño. Y todo este lío proviene de un artículo que apareció en una revista astronómica, que es Sky and Telescope, en el año 1946,
¿sí?,
en la cual el columnista que escribió ese artículo, pues bueno, confundió los términos y a partir de ahí pues se comenzó a llamar erróneamente como luna azul a la segunda luna llena que ocurre en un mes.
Ajá, o sea que no vamos a poder ni siquiera ver ningún trazo de ese color esta noche.
Bueno, tanto si tomas la luna azul como la tercera luna llena previa a una cuarta en una misma estación, como si tomas la luna azul con el término erróneo de que es la segunda luna llena en un mes, jamás, en ningún momento vamos a verlas de ese color.
Ajá.
El término de luna azul proviene de un dicho inglés que es traducido al castellano significa como nuestro de Pascuas a Ramos o de Higos a Brevas, y que es once in a blue moon, que significa como algo raro que ocurre muy de vez en cuando. Entonces, de ahí viene el término de lo de luna azul, pero en ningún caso vamos a ver a la luna con tonalidades azules, ¿no? Jamás, ¿no?
Bueno,
no es así. Entonces,
pues mira,
lo siento mucho.
No, me alegro que de hablar contigo y que nos aclares todas estas cosas, que para eso te hemos llamado. Pero aún así, el espectáculo de la luna llena que vamos a poder ver esta noche es precioso, ¿no?
Por supuesto, pero no hace falta esperar a que haya una mal llamada luna azul o una mal llamada superluna. Es decir, cualquier luna llena que podamos ver, suele haber una cada mes, es un espectáculo. Y ojalá que todo esto sirva para que al menos alguien esta noche al menos mire a la luna y se deleite, ¿no?, con su contemplación, que siempre está muy bien observar la luna llena.
Desde luego, ya anoche se apreciaba bastante, imagino que todavía más esta madrugada, y lo de siempre decimos es que lo mejor es irse a sitios donde no haya mucha contaminación lumínica.
Sí, el tema de la contaminación lumínica es un problema gravísimo y lo que hace es impedirnos ver el brillo de las estrellas más débiles. Con el tema de la luna, como es un astro muy grande y que brilla muchísimo, pues bueno, es posible contemplarlo desde cualquier ciudad, por muy iluminada que esté. Lo que sí es cierto es que es diferente ver una luna llena salir por el horizonte desde una ciudad, entre los edificios, o ver salir una luna llena por el horizonte desde el campo, desde la cima de una montaña, por ejemplo. Es algo espectacular, rodeado pues de la naturaleza y en plena oscuridad, sin ningún tipo de luz artificial que nos impida.
Desde luego. Y decía yo antes, César, que menudo mes de agosto llevamos, porque también con las Perseidas, que este año se han visto perfectamente, ¿no? El mes de agosto os da muchas noticias.
Sí, las Perseidas, además, este año la luna no molestaba demasiado y resulta que ha habido dos picos máximos, uno la noche del 12 al 13,
sí,
y otro pico de actividad la noche del 13 al 14. Y la verdad es que sí se vieron bastantes perseidas, y además de las brillantes,
sí,
a lo largo de esas 10 noches. Por tanto, todos los amantes de la observación astronómica pues han podido disfrutar de una buena lluvia de estrellas de las perseidas.
Un precioso espectáculo, claro que sí. César González, astrónomo del Planetario de Madrid, gracias por aclararnos tantas cosas, ¿eh?, por estar en Mediodía COPE. Hasta otro día.
Muy bien, gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vive.
A las 2 y 20 ya sabes que tenemos más información local, más información de Madrid, y que sigues ahora en Mediodía COPE con Sofía Güera. Muy dentro de ti.